8 horas con 34 minutos. Hacemos nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción junto con mi colega Joaquín Urrutia Sepúlveda. Ahora justamente viene una entrevista, conversaremos justamente en nuestra sección Decisión Constitucional sobre la Cámara de las Regiones. Nos acompaña en un contacto telefónico el doctor Armando Cartes Montorí, abogado, doctor en Historia y académico de los departamentos de Ciencia Política e Historia de la Universidad de Concepción, también candidato al Premio Nacional de Historia 2022. Con él abordaremos, tal como advertíamos para nuestra sección Decisión Constitucional, la propuesta de Cámara de las Regiones incluida en el borrador de nueva Constitución, que será plebiscitado este 4 de septiembre. ¿Cómo se encuentra, doctor? Gracias por acompañarnos durante esta mañana.
Muy bien, buenos días, gracias por la invitación, a su disposición.
Profesor, para empezar, ¿cuál es su visión respecto de esta propuesta de Cámara de las Regiones que forma parte del borrador de nueva Constitución, que es pareciera ser uno de los grandes cambios en sistema político? Se ha relevado mucho la eliminación del Senado, pero además sus promotores han precisamente destacado que esto se enmarca dentro de empoderar aún más a las regiones, que es uno de los ejes de este borrador de nueva Carta Magna para Chile.
Sí, efectivamente, esto hay que verlo dentro de un contexto, porque uno de los ejes sobre los cuales se construye el nuevo texto es el tema regional, el Estado regional, el empoderamiento de las regiones. Pero cuando surgió la discusión, fue un poco contradictorio que se optaba por el unicameralismo y el Senado, la Cámara Alta, donde están las regiones mejor representadas, desaparecía. Entonces, esa contradicción, que en fondo forma parte del debate sobre unicameralismo, bicameralismo, se quiso resolver por la vía de crear un consejo territorial con muy pocas atribuciones. Y así entonces fue instalando la idea de una especie de bicameralismo simétrico en el cual las regiones ya están representadas en este consejo, así que así nace esta iniciativa que ha sido tan debatida y que todavía no sabemos exactamente cómo va a terminar.
Doctor, un gusto saludarle. Quisiera justamente continuar con el punto, digamos, desde un punto de vista más bien simbólico, que implica este paso desde un poder legislativo, tal como usted plantea, bicameral, a una Cámara de las Regiones que justamente vendría a sustituir, en cierto modo, al Senado, no con las mismas atribuciones, pero ¿usted considera que desconcentra o redistribuye un poco el poder condensado actualmente en la región metropolitana y justamente en la figura del presidente y el Senado?
Ya que lo plantea desde un punto de vista simbólico, la verdad, eso no es tan evidente, porque la lógica del antiguo Senado y la Cámara de Diputados eran de representantes nacionales. Los senadores y diputados se elegían en regiones, pero eran nacionales y debían velar por el país entero. Entonces, acá lo que hubo un cambio de paradigma de crear instituciones regionales, por ejemplo, asambleas regionales, comunas autónomas, regiones autónomas, y en esa lógica se inserta esta elección, esta Cámara, regional, que son elegidos junto con los gobernadores y los consejeros, no junto con los diputados. Por lo tanto, es como otra lógica distinta de articulación. En ese sentido, parece bien encaminado, pero la verdad, esto no se puede separar del debate que teníamos sobre la necesidad o no de tener una segunda revisión, una Cámara más madura, que permita que las leyes que se construyen nacionalmente, que a todos nos afectan, también a las regiones, sean mejor reflexionadas. Así que ese debate no puede desvincularse del debate sobre el empoderamiento regional. Y en cuanto a las regiones, la verdad es que justamente si las regiones no participan en la construcción de decisiones nacionales, ¿cómo entonces se empoderan? O sea, administrando sus territorios en sí mismos, como grandes alcaldes o gobernadores regionales, no participan en las grandes decisiones de presupuesto, de política pública, de salud, de educación, y por lo tanto no bastaba una Cámara solo regional, hacía falta que las regiones tuvieran también poder en la decisión nacional, y por eso yo creo que lo que se ha estado haciendo ha sido justamente ir mejorando eso, y hoy día esta actual Cámara de Regiones responde para mí a criterios democráticos, descentraliza, responde a lo que pide el Consejo de Venecia, pero todavía se podría hacer más. Creo que las regiones todavía merecen un poco más si realmente queremos construir un Estado regional y distribuir territorialmente el poder.
Justamente, doctor, quisiera una pregunta breve antes de pasar al siguiente tema. ¿Permite usted, lo han planteado algunos académicos, por eso lo consulto, cree que esto permite una transición desde la representación política a una representación más bien territorial, que es uno de los conceptos que ha sido más reforzado desde el estallido social?
Bueno, se puede ver de varias formas. Yo pienso que siempre política, porque es poder. La pregunta es cómo se asigna el poder territorialmente o nacionalmente. Yo creo que este modelo, sin duda, empodera a los territorios, no solamente porque se crean comunas y regiones autónomas, sino también porque está asociado de otras reformas fiscales que van a hacer que los recursos públicos y las facultades públicas se ejerzan a nivel de territorios, y eso es muy positivo. Pero insisto, en que para que esto funcione, también las regiones tienen que tener un decir respecto a lo que ocurre transversalmente a nivel del país entero.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Estamos conversando en nuestra pauta en el marco de nuestra sección de decisión constitucional con el doctor Armando Cartes Montoría, académico de la Universidad de Concepción, acerca de la Cámara de las Regiones. Profesor, en los aspectos formales, mucho se habló de que esta Cámara, este cambio, pasar del Senado a la Cámara de las Regiones, también tenía que ver con eliminar esta idea de las cámaras espejo, donde ambas cumplen las mismas funciones, y ahora está este dilema si representa o no un contrapeso con la Cámara de Diputadas y Diputados, ya pensando en finalmente la decisión del plebiscito de salida. Los detractores de esta propuesta han dicho que no hay un contrapeso y que esto podría ser grave para la democracia y el Estado de Derecho. ¿Cómo analiza usted los aspectos formales finalmente que quedaron establecidos para esta Cámara de las Regiones?
Bueno, yo lo veo como un tema muy de fondo, porque el problema es quién ejerce el poder y dónde se radica. La experiencia chilena de un congreso bicameral que viene de la época, digamos, del inicio de la República, Chile tiene uno de los tres senados más antiguos del mundo, en mi opinión no es negativa. Al contrario, la experiencia de los países unicamerales de América Latina, en el caso de Perú hoy día, no ha sido positiva. La crítica que se hacía al Senado, la verdad, nunca se pudo probar. Y si era un tema de eficacia, de velocidad, de gestión, todo se podía arreglar sin destruirlo. Así que yo, en personal, pienso que el empoderamiento regional se podría haber logrado sin destruir las instituciones nacionales en las cuales las regiones también participan, y que justamente su presencia se pueda reforzar. Ahora, si es un no contrapeso, yo creo que cada vez lo es más, porque ahora las regiones también opinan sobre salud, educación, vivienda, presupuesto, estado de excepción, temas tributarios, tantas cosas que al principio de esta propuesta no estaban, ahora están, así que ahora a mí me deja mucho más tranquilo la actual configuración, pero pienso que recrear el Senado con otro nombre, haciendo más o menos lo mismo, no es la clave. Sí hay otras dimensiones que son novedosas, el hecho de que los senadores antiguos tengan 35 años, a lo menos, lo que implicaba una madurez, una experiencia, y ahora 18, es un cambio. Sí, una exigencia más fuerte de vecindamiento, que se requiere 4 años en el territorio para poder representar. Eso es más fuerte que la Carta del 80, pero en realidad los políticos, y hoy día también vamos a tener una clase política que sea renovada, pero eso nunca va a acabarse, puede ser que también busquen formas de evadir eso. O sea, sí hay novedades en que no se eligen junto con los diputados ni con el presidente, lo que produce el riesgo de que haya dos lógicas distintas, un desacople entre lo que se plantea nacionalmente por el presidente, con su programa elegido por el pueblo, y lo que se plantea en las regiones a través de esta Cámara, que puede que tenga una dinámica distinta y simplemente contradiga las políticas públicas que impulsa un presidente democrático. Entonces, esos temas generan dudas, esos temas pueden generar quizá un resultado positivo, en el sentido de que hay una política regional más preocupada sobre los territorios y una nacional más transversal, o bien negativo en el sentido de que genere que el país vaya a dos ritmos diferentes, porque se eligen momentos diferentes y genere ahí una tensión que cueste resolver, digamos. Eso está por mostrarse en el futuro.
Complementando lo que plantea doctor, la Cámara de las Regiones justamente también deberá tener una articulación con los consejeros regionales. Justamente el CORE deja de llamarse de tal manera y ahora será la Asamblea Regional, y justamente varios proyectos regionales podrían ser presentados en instancias nacionales. Este diálogo, esta reformulación, digamos, de las relaciones con los órganos regionales, ¿cómo cree que impactará? Y justamente mantiene, digamos, frente a esto su crítica o su cuestionamiento respecto a esto que el país puede funcionar en dos ritmos, ¿no?
Sí, es un poco extraño porque, por un lado, la Asamblea Regional rinde cuenta, o sea, digamos, los representantes nacionales de las regiones van a rendir cuenta a esta Asamblea Regional. También de estas Asambleas Regionales podrán surgir proyectos de ley que se discutan en el Congreso de los diputados y diputadas, y por lo tanto va a haber un cruce entre la política nacional y la política regional. Entonces ahí quedó raro, porque el modelo primitivo era generar dos niveles de política distintas, con miradas distintas, con objetivos diferentes, y eso ahora no se logra porque se busca un cruce entre dos modelos. Quizás es inevitable si queríamos que las regiones quedaran también representadas en lo nacional, Así que realmente hay cosas que solo pueden ser resueltas a través de las prácticas políticas, de las correcciones que se puede hacer al modelo, al reglamento, y que no se puede anticipar. Vamos a tener que ver las dinámicas que se dan, y por eso es tan importante que la Constitución se pueda ir perfeccionando durante su ejercicio, para que todas estas anomalías o riesgos que se anticipan puedan irse aclarando y superando.
Profesor, y a partir de su experiencia en temas de descentralización, no solo en este contexto de discusión constitucional, sino que hace muchos años ya, usted comentaba sobre estas nuevas estructuras que surgen. A propósito de eso, el desafío que les queda finalmente a las regiones, ¿se abre con esto una oportunidad para ir potenciando también nuevos liderazgos, figuras que puedan comenzar a tener repercusión en el diálogo nacional y que no quede eso también concentrado solo en líderes provenientes de la región metropolitana?
Sin duda, eso que usted plantea es muy interesante, porque no todo debe ceñirse a la discusión constitucional, sino también, como decía, de las prácticas políticas. Yo participo hace muchos años ya, soy presidente del capítulo regional Biobío de la Fundación Chile Centralizado, y de ahí promovimos transversalmente la elección de consejeros, la elección de gobernadores, por supuesto, y hoy día estamos peleando por mayores atribuciones y recursos a regiones. Y de esa lógica, yo creo que lo positivo de todo esto, a pesar del desorden inicial que vamos a tener, es la creación de una verdadera política nacional. No necesariamente creando partidos regionales pequeños, sino que realmente los partidos nacionales tengan a nivel de regiones representación, decisión, elija sus candidatos, tenga dinámicas propias y no esté el poder de un político local vinculado a sus amistades en Santiago, o como ocurría antes, que los intendentes eran manejados o intervenidos por los senadores y diputados sin que realmente hubiera una política, una decisión local. Yo creo que eso va a cambiar, eso es muy positivo. Lo que a mí no me gustaba del primer borrador de la Constitución es que se crean tantos entes autónomos, ¿cierto? Comunas, regiones autónomas, territorios indígenas autónomos, territorios especiales, sin articulación, sin coordinación, sin solidaridad en el fondo, y eso era solo administrar la pobreza regional. Hoy día, en que hay un Consejo de Gobernadores, en que hay también redistribución de recursos, que eso va a tener que ocurrir, ya está en el cronograma de la implementación de la Constitución, yo creo que hay más oportunidades para que haya regiones fuertes y se avance en 2 años, lo que no avanzamos en 20 ni en 40, pero sin por eso desconocer los riesgos y las debilidades del modelo que se propone.
Justamente la relación, me gustaría adentrar o consultarle por la relación que tendrá justamente esta Cámara de las Regiones con estas entidades territoriales autónomas que justamente van a tener la oportunidad de visibilizar o al menos de tener una mayor representación. ¿Cómo cree que eso va a funcionar? Justamente usted planteaba que la existencia de riesgos, ¿cree que será algo un poco complejo de normalizar, de hacer que funcione, o más bien se trata de algo natural de todo proceso de cambio normativo?
Yo creo que es complejo porque estamos muy acostumbrados al centralismo, y a veces cuando a un pájaro le abre la jaula, no sale porque piensa que todo es una trampa o que no va a funcionar. O sea, yo creo que también aquí hay un acostumbramiento, un empoderamiento que es sociológico, que no solamente depende de un reglamento constitucional. Y en eso nosotros tenemos que crear como ciudadanos la convicción de que las cosas no hay que consultarlas a Santiago, sino tomarnos las atribuciones y ejercerlas realmente con una política de calidad y muy local. El riesgo es este que hoy día uno observa, en que los consejeros regionales, por un lado, están en el territorio inaugurando y cortando cintas y repartiendo plata, y los diputados y senadores están en Valparaíso, y un poco envidioso esta gente que está siempre cerca de los electores asegurando su futuro o bien amenazando el de ellos. Ese cruce entre políticos nacionales que hacen su vida en Santiago, en Valparaíso, y los políticos locales, hay una tensión que tiene que irse resolviendo. Yo creo que, siguiendo el modelo de España, lo que va a ocurrir a la larga es que hay una política regional que se va a ejercer regionalmente, y gente que va a entender que su vida está en el desarrollo de los territorios, en sus redes locales, y otro, en cambio, que va a entender el país en su conjunto y van a participar en los debates nacionales, y se van a generar dos capas de poder, o más incluso, que, como ocurre en España, funciona. Pero para eso se requiere, como decía, una política regional fuerte, empoderada, con ciertas culturas locales que todavía no existen, porque hemos vivido muchas décadas, yo diría más de 100 años de centralismo, en el cual nos hemos acostumbrado a que finalmente todo se decide por quien maneja el presupuesto, y eso en Santiago, y eso es lo que ahora debería cambiar.
Uh-huh. Para cerrar esta entrevista, doctor, quisiera solamente consultar respecto de la definición de esta Cámara de las Regiones. Se define como deliberativa, plurinacional y paritaria. ¿Considera que estos tres conceptos son un avance hacia una mayor equidad de representación y un diálogo intercultural que no habíamos tenido justamente, tan permanentemente en nuestro país en la historia?
Es interesante su consulta, fíjese, y son temas abiertos. Mire, son tres conceptos. Deliberativo, de todas maneras, porque ¿qué sentido tiene generar un espacio donde se reúnen hombres y mujeres a definir alternativas de política si no razonan, no discuten, no se convencen, no llegan a acuerdos, no pueden cambiar de opinión? A mí, toda esa caracterización de la política como cocina o tradición porque uno llega a acuerdos me parece a mí muy fuera de lugar en una sociedad democrática. Así que de la deliberativo siempre tiene que ser un órgano colegiado. Desde el punto de vista de lo paritario, eso es algo que ya viene antes del proyecto de nueva constitución, lo vimos en la elección, parlamentaria, lo estamos viendo al interior de los partidos políticos, ahora va a estar instalado en las comunas y en todos los órganos subnacionales. Yo creo que eso es un avance, con los resguardos nomás, yo creo que las mujeres o la minoría no requiere necesariamente que le aseguren un resultado. A la larga puede ser lo contrario. En muchas instituciones donde las mujeres tienen la mayoría. Así yo creo que eso es necesario asegurarlo, pero no de manera tal que las personas perciban que el resultado puede ser intervenido de manera previa. Y lo plurinacional, eso yo creo que es el debate abierto en el Chile de hoy. En la pluriculturalidad no hay ninguna duda que es un valor, algo necesario y que es una riqueza que el país tiene que proteger e impulsar. En cambio, el reconocimiento de diversas naciones y que eso tenga consecuencias políticas, en autodeterminación, derechos lingüísticos, derechos territoriales, es justamente, yo creo que el debate más profundo que divide a los partidarios del rechazo y del apruebo. Y entonces, sobre ese tema, la Cámara de las Regiones, así como todos los entes colegiados, y el país entero, en su definición nueva de nación y pueblo chileno, va a tener que pronunciarse el 4 de septiembre. Así que yo creo que ese elemento no tiene el mismo nivel de consenso que los otros dos, y eso es parte de un debate más profundo que no afecta a las regiones, sino afecta a la definición de la sociedad que queremos construir.
La Cámara de las Regiones propuesta en el borrador de nueva constitución es el tema del que conversaremos durante esta semana en el marco de nuestra sección Decisión Constitucional, de nuestra pauta y también en nuestro sitio web radiodec.cl. Para partir esta conversación, hoy nos acompañó el doctor Armando Cartes Montorí, académico de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción. Profesor, muchas gracias por este espacio de conversación con nuestra pauta. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día también.
Adiós. Hasta pronto.